Buenos días a todos, que sean bienvenidos esta mañana. No sé si os acordáis lo que compartí con vosotros la última vez, acerca de que hay tiempo para muchas cosas, y en uno de esos tiempos me puse el tiempo de callar. Pero habíamos mirado en la palabra de Dios como constantemente, desde el Antiguo Testamento y también desde el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos recomienda, nos aconseja, nos ordena. En primer lugar, escoger callar antes de hablar y decir algo incorrecto o inapropiado, porque, como habíamos leído, Jesús les enseñó a sus discípulos que de toda palabra ociosa que hablemos, tendrán que dar cuenta a los hombres en el día del juicio. Y ya habíamos estado mirando la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios refuerza esto que Jesús enseñó a sus discípulos. Pero también habíamos visto en ese mismo versículo de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, el Señor dice que hay un tiempo de hablar. Ahora, si la hablar es tan importante, podemos decir así, entre comillas, también el hablar puede ser tan peligroso, puede ser tan dañino. Pues qué importante es que busquemos en la Biblia, entonces, ¿cómo saber cuándo es el tiempo de hablar? Amén. ¿Cómo sabemos que es tiempo de hablar y que lo que vamos a hablar no es algo ocioso, sino que lo que vamos a hablar es algo provechoso? Es algo que, de lo cual Dios se alegra, de lo cual Dios se complace, y un día cuando estemos en el juicio final, en vez de ser juzgados por esas palabras, vayamos a ser felicitados, vayamos a ser aprobados por parte del Señor. ¿Cómo podemos saber cuál es el tiempo de hablar? ¿Cómo podemos saber cuando nuestras palabras no son consideradas palabras ociosas, palabras con las cuales dar cuenta? Pues lo primero que podemos hacer es mirar el ejemplo de Jesús mismo. Él es nuestro modelo. Jesús habló, y habló muchas veces. Otra vez se hizo silencio. De esos silencios lo hemos visto en la predicación anterior, cuando era acusado de mentiras y cosas falsas. Él guardó silencio. Aún cuando estaba siendo tratado injustamente, maltratado, él guardó silencio y no se defendió. Pero él también en muchas oportunidades habló. Habló a los fariseos y le dijo palabras muy duras, palabras muy severas. Sin embargo, fueron palabras que no les agradaron a Dios, sino que fueron palabras que eran aprobadas por Dios. ¿Y cómo Jesús entendía y conocía? ¿Cómo Jesús sabía cuál era el tiempo de hablar y cuál eran esas palabras que debía hablar? Si buscamos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, vamos a encontrar en los versículos 49 y 50 lo que Jesús nos revela. Él nos cuenta cuál era su secreto, cómo él hacía para hablar. Estamos seguros de que no hablaba palabras ociosas, aunque tuviera que ser fuerte, aunque tuviera que ser de reprensión y administración. Dice así la palabra del Señor. San Juan, capítulo 12, versículos 39 y 50. Porque yo no he hablado con mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es mi vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Dónde estaba el secreto del Señor Jesús? En que él hablaba lo que el Padre le decía. Jesús pasaba mucho tiempo, mucho tiempo, muchas horas por la mañana de entrada, orando. Quizás muchas veces nos preguntamos, ¿qué nadie habla? Tantas horas, se levantaba muy de madrugada, muy temprano. A veces, según leemos en uno de los relatos de la Biblia, dice que era como a las 3 o 4 de la mañana estaba orando. ¿Quién estaba orando tanto? ¿Quién? Dios. Y él era perfecto, él era sin pecado. ¿Para qué necesitaba tanto orar? Jesús sabía perfectamente quién era él. El Evangelio de Juan comienza diciendo que quién era él en el primer capítulo, en el versículo 1, que quién es Jesús. Es el Verbo, es la palabra, dice en otras versiones. O sea, él es la palabra de Dios. Cuando él abría su boca, iba a tener que hablar palabras de Dios. Por eso es muy importante lo que él iba a decir cuando abría su boca. Por eso tiene que tener mucho cuidado con lo que iba a decir. él tenía que estar seguro que lo que iban a hablar sus labios eran palabras de Dios, porque él era la palabra de Dios, y porque en su palabra había mucho poder. Cuando Jesús le dijo al viento y a la tempestad que se calmara, ¿qué pasó? Se calmaron. Cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, cuando estaba en el sepulcro, ¿qué pasó? Lázaro se levantó. Cuando él oró, mirando hacia el cielo y dio gracias por el pan y peces que tenía, ¿qué pasó? Esos panes y peces se multiplicaron. Él sabía muy bien quién era, él sabía muy bien el poder que había en su boca, él sabía muy bien que tenía que pedir al Padre que le dijera lo que tenía que hablar. Porque cualquier orden que Jesús diera iba a ser inmediatamente obedecida por quien fuera. Un día le dijo a la higuera, la maldijo, no sabemos exactamente qué palabra. Pero ¿qué pasó? Al instante, la higuera se secó. Jesús era el Padre, Jesús y Dios son uno. Pero Jesús estaba en su época en la tierra, con un cuerpo como nosotros, teniendo tentaciones como las tenemos también nosotros, porque él fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Y Jesús, que había alguien que tenía que buscar la voluntad del Padre a la hora de hablar, que había alguien que tenía que pedir y que tenía estas palabras, era Jesús mismo. Porque yo no he hablado con mi propia cuenta. El Padre que me dio, él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y que Jesús lo necesita, hermano. Nosotros lo necesitaremos más o menos, no tanto. Y Jesús necesitaba buscar hasta lo que decía en sus palabras. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Para preguntarle, papá, ¿qué envías tú en mi lugar en esta ocasión? Cuando están preguntando los fariseos algo, y cuando mis discípulos me cuestionen sobre tal cosa, ¿qué les voy a decir? Padre, número tú. Y cada vez que Jesús abría la boca, ¿quién está más cerca de lo que estaba hablando? Lo que Dios le había dicho que dijera. Y esto no lo decía Jesús. Es algo que nosotros hoy también podemos, no solamente que podemos, debemos hacer. Cada mañana cuando nos presentamos delante de Dios, en nuestro devocional, lloramos. ¿Por qué oramos? ¿Qué le pedimos? ¿Cuáles son nuestras peticiones? ¿Qué le deseamos? ¿Qué son aquellas necesidades que nosotros le presentamos primero a Dios? ¿Alguna de ellas incluye una petición, Padre? Cuando abro mi boca, ¿y me decimos que debo orar? ¿Has orado tú por la mañana alguna vez esto? ¿Lo haces todos los días? ¿No lo haces nunca? Yo cada vez lo hago. Y no debería decir que solo tengo una oración. Lo normal es que nos distraigamos y que nos entremos en otro tipo de necesidades. Pero ¿cuántas tendrías alegría y hermano? En pedir el tiempo de Jesús. Y es que siendo Jesús el Hijo de Dios, conociendo al Padre cara a cara, él lo había visto en todo su gloria y todo su poder, de él venía y a él volvía, es un Hijo de Dios. Y aún así, él necesitaba buscar al Padre cada día para saber qué hablar, para saber qué decir. Entonces, de hecho, de una manera práctica para saber cuánto es el tiempo de hablar, de cuánto vamos a decir algo que no es ocioso, sino que es algo que aprovecha. Y fíjense lo que dice Jesús. Usted que su mandamiento es vida eterna, usted que sus palabras eran palabras de vida eterna. Sus palabras son de vida eterna. Nosotros también podemos hablar palabras de vida eterna. Pero ¿cómo sabemos que no podemos hablar esas palabras de vida eterna? ¿Cómo podemos hacer seguros de que las palabras que están en nuestra boca son palabras de vida eterna? Porque estamos seguros que son palabras que Dios nos está mandando a decir. Si vas a abrir tu boca para decir algo que te sale del corazón, algo que te sale espontáneamente, algo que te sale por reflejo, por acto reflejo, algo que te sale y no viene de parte del Señor, pues yo diría, hermano, que en un 99,9% esta palabra con el vivo es una palabra ociosa. Entonces nosotros tenemos que buscar cada día en oración. Y que se haga un hábito en nuestra oración. ¿Cuántas palabras dices tú por día? dices muchas palabras, dices muchas. En el trabajo hay muchas palabras. Palabras que se oyen y palabras que no se oyen. Palabras que la dices en tu corazón. La dices en silencio para ti mismo y en tu propio pensamiento. Pero que ahí no te las escuchan. No pensemos que porque no las decimos, no, las palabras no son registradas, ni son pesadas, ni van a ser sojuzgadas. Ahí no te las escuchan porque ve los corazones. Pues hermanos, que cada día en nuestra oración de la mañana, esa primera que hacemos, esa en la que nos presentamos delante de Dios en nuestro reposado, en nuestro momento privado, hacer, Señor, hoy voy a decir estas palabras. Por favor, muéstrame, guíame, conduce tu lengua, para que cada una de esas palabras puedan ser palabras provechosas, palabras de vida eterna para el que la escuche. No es fácil. Nosotros tendemos a movernos naturalmente por nuestros propios instintos. Tendemos a movernos por nuestros propios impulsos. Tendemos a movernos en defensa propia, tendemos a movernos según nuestro estado de ánimo, según nuestra reacción en un momento, pero tenemos al Espíritu Santo, el cual nos puede actuar. Hay indicadores de Jesús en esto. Es posible, no es imposible, pero tenemos que comenzar a cambiar nuestros hábitos. Tienes muchas cosas para pedir al Señor cada mañana cuando te despiertas. Conténtate una de esas primeras. Es que Dios guarde tu boca, para que de tu boca solamente salgan las palabras que Él quiere. El primero de San Luis es el apóstol Pablo, le dijo a los que estaban en la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar. Es que orad sin cesar, orad en todo tiempo y en todo momento. Hermano, cuando tú estés en cualquier situación y te ves obligado a una respuesta, a abrir tu boca, a decir algo, más que lo que tienes que decir es importante, que va a influenciar en una relación, va a influenciar en una decisión, y va a influenciar en el corazón de alguien. Antes de decir cualquier palabra, más vale dar 30 segundos de silencio y ora. Le quita y practica el orar sin cesar. Antes de decir cualquier cosa, haz una pequeña oración. Señor, tiene mis labios en lo que tengo que decir ahora. Y esto lo puedes practicar en una discusión o estás discutiendo con tu mujer y tú tienes ganas de cantar el 40 y después de recordar todas las cosas. Pues Señor, dígame tú, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Sabes una cosa? A veces una oración puede al papel de prevención. Una oración previene. La oración de prevención te puede ayudar de muchísimos problemas. Y de repente de muchas cosas. Mejor hacer 30 segundos antes de contar para hacer una oración, se convierte en una oración de prevención. Porque ¿qué es lo natural? ¿O qué es lo que más a menudo ocurre? ¿Qué es lo más común? Que cuando pasa algo, hablamos, no oramos, decimos. Y después nosotros oramos mucho para pedir perdón, para pedir al Señor que arregle la situación, para pedir al Señor que obre con misericordia, con gracia, así. Y después tenemos que orar un montón, porque nos dimos cuenta que lo que hemos hecho, sin haber orado antes, nos causó un montón de problemas. Y a veces una oración, no te digo que tienes que aprovechar y caer delante de tu esposa, delante del hermano, delante del compañero de trabajo, de tu jefe, de lo que sea, porque si está pinchando, pero que cada uno te quiere hablar con un suspiro, ahí en tu corazón. Señor, que tus palabras estén en mi boca, que tus palabras sean tuyas. Yo tengo ganas de decir muchas cosas, pero que solamente digas, que mi boca salga lo que tú me digas y lo que tú quieras en este momento. ¿Te das cuenta de todos los problemas que te puedes ahorrar? ¿De todos los dolores de cabeza? ¿De arrepentirte de tantas cosas que no tendrías que haber dicho? La oración como medida de prevención en el hablar es fundamental. Pero nuestro hábito es totalmente lo contrario. Es primero hablar y después tratar de arreglar las cosas orando. Pues tenemos que cambiar nuestro hábito. Y eso no es fácil, porque cuando es un hábito, cuando tienes un hábito, te sale. Si tu hábito es
comer con la boca abierta, para aprender a comer con la boca cerrada, lleva su tiempo. Si tú estás acostumbrado a comer sobre la mesa, así sobre el plato, aprender a comer recto y lejos del plato cuesta. No preguntes ese de día. ¿De cuánto tiempo hoy has estado trabajando con él en esto y sabrás que Dios lo está haciendo? Pero un hábito, poder quitarlo, cuesta muchísimo. Pero ¿sabes cuál es la única manera de poder quitarnos un hábito? Es reemplazarlo por otro hábito. Esto es lo que han descubierto los psicólogos. Que las personas que tienen un hábito, pues para que lo dejen, lo tienen que reemplazar por otro. Si tu hábito es hablar espontáneamente y contestar sin pensar, comienza a reemplazarlo por el orar antes de hablar. La primera vez, te aseguro que por más que te lo propongas, no te va a salir. Y vas a terminar orando, Señor, perdón, pero te dije, la próxima vez ayúdame. La siguiente vez, a lo mejor se te pasa por la cabeza, pero de ahí hacerlo, fue más rápido la lengua que el poder orar. Pero si tú trabajas en eso, investigas al Señor, que te ayuda a adquirir el hábito de orar, de consultar con Él, antes de decir cualquier palabra. Porque es voluntad de Dios, porque Él quiere que nosotros oremos sin cesar, porque Él quiere que nuestra boca salga de las palabras de vida eterna, porque Él quiere que nuestra boca sean palabras provechosas, es su voluntad. Y la Biblia dice que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Se te va a conceder, se será hecho. Pues comienza a orar, hermano, por este motivo. Y vas a ver cómo cambia tu forma de actuar. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, dice Colosenses 3:17. Entonces, cada palabra que nosotros digamos, porque dice todo lo que hacéis, sea de palabra, ¿no?, o sea de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Antes de hacer cualquier cosa, ora y piensa. El Señor Jesús quería ayudarlo. Y esta palabra que lo voy a decir, se callaría, no se defendería como no se defendió. En Efesios, en el capítulo 4, los versículos 31 y 32, nos dicen estas palabras en forma de mandamiento. Y lo dice el apóstol Pablo, no lo dice como una recomendación a los hermanos de la iglesia de Éfeso, se lo dice como un mandamiento, porque se lo dice en forma imperativa. Y que desee de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, ser de dignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice: quítense. No está mi consejo, a ver si pueden, inténtenlo, sería bueno. No, dice: quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando tú vas a abrir tu boca, medita, ¿qué hay detrás de esta palabra? ¿Hay amargura? La palabra de Dios dice que tenemos que quitar toda amargura. Si nuestra palabra va a ser dicha con intención de amargar la vida del que nos está oyendo, y nosotros conocemos de nuestros seres queridos, los que están a nuestro lado, sabemos qué palabras les amargan y qué palabras nos pueden poner tristes para todo el día y a veces por mucho tiempo. Si esta palabra es una palabra de amargura y va a amargar a los que están escuchando, no es tiempo de hablar, no es momento de decirla, no hay que decirle esa palabra con la que vamos a dar cuenta. Si en esa palabra hay enojo, si en esa palabra hay ira, tampoco es una palabra que tenemos que decirla. Porque Dios, por medio de la palabra de Dios, dice: hay que quitar de nuestra boca esas palabras de amargura, de enojo, de ira, gritería. No solamente las palabras que dices, ¿cómo las dices? Porque a lo mejor estás diciendo algo que es verdad, a lo mejor hasta estás usando un versículo de la palabra de Dios, ¿sí? Pero lo dices con un tono, y lo dices con un volumen, estás usando esa palabra de Dios para, como un lápiz. Ojo con la gritería. La maledicencia, ¿qué es la maledicencia? El decir mal del otro, el decir mal de alguien, el decir una palabra fea, maledicente es cualquier cosa maldita. lo que tú estás por decir en este momento, ¿sabes? Ya no, que no deberías decirlo de otro, ni de un tercero, ni de ti, ni de Dios. Y si es una palabra deshonesta, una mala palabra, como decimos en nuestro vocabulario, pues no tiene que decirla. La tienes que quitar de tu boca. Y también dice toda malicia. ¿Qué es toda malicia? Pues a veces yo puedo decir algo muy dulce, por un tono muy suavecito, lo puedo decir con mucha dulzura, pero detrás de esa dulzura va el puñadito escondido para que no duela mucho, pero que él sí que haga daño. Muchas veces nosotros no gritamos, no decimos malas cosas, no utilizamos palabrotas, pero tenemos malicia en las palabras que decimos. Y vuelvo a repetir, muchas veces hasta cogiendo una palabra de Dios, algún artículo lo utilizamos con malicia, no con la intención de corregir y hacer que el otro sea consolado o que el otro reflexione y sea tocado para escuchar. Usamos este artículo con toda la intención de hacerle sentir culpable, de hacerle sentir condenado, y sabemos que esa no es nuestra tarea. Nosotros no tenemos que juzgar ni condenar. Pues aquí tenemos otros factores, aquí tenemos otros parámetros que nos muestran cuánto es, no es tiempo de hablar. Si cuando vamos a decir algo, notamos que cualquiera de esas cosas, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, van a contener esa palabra que vamos a decir, entonces mejor quedar callado. Mejor que solamente guardar silencio, orar en este momento para pedir que Dios nos dé la palabra que debemos hablar. Dice en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 19, hablando entre vosotros como salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y antes dice de que tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. De continuación, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Quién puede hablar con salmos entre nosotros, con himnos y cánticos espirituales? Las palabras que traduce el Nuevo Testamento por himnos, por cánticos espirituales y por salmos, son palabras que llevaban los títulos de los salmos. Ahí cuando dice cántico de David o alabanza de cántico de Moisés, estas palabras que se traducen acá son estas formas. ¿Y cuál es el objeto de los salmos? Alabar a Dios, hablar de quién es Dios, exaltarlo, ponerlo muy en alto, darle gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos entre nosotros, ¿qué es lo que nos manda el Espíritu Santo? Este versículo. Acá instalamos nuestra boca, nuestras palabras de gloria a Dios. Nuestras palabras sean para su alabanza. Si nosotros vamos a abrir nuestra boca y vamos a decir algo que no da gloria a Dios, lo que tenemos que hacer es pensar: yo voy a decir eso, o decirlo, el que me está escuchando diría, gloria a Dios, alabado sea Él. Y lo que yo voy a decir, o que daría esto, haría que el escuche dijera estas palabras, pues puedo decir sin duda. Porque son palabras que están usando la gloria y la alabanza de ahora. Y lo que voy a decir va a ser para que el que me escuche no alabe a Dios, al contrario, se revele con él. Le diera y interfiera su relación con nuestro Dios, entonces mejor no decirlo. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estaré en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque aquí está mi venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando vas a hablar, vas a decir una palabra. ¿Estás buscando la paz o estás buscando la victoria? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes que todas las guerras comienzan por una palabra que alguien dijo, en contra de un rey, de una nación o de otro pueblo? Nuestras palabras pueden producir guerra o pueden producir paz. Pues la palabra de Dios nos manda que nosotros empecemos a hablar palabras de paz, ¿sí? Para que cuando dependa de nosotros podamos estar en paz con todos. Y también dice que no tomemos venganza por nosotros mismos, ¿qué motiva las palabras que tú dices? Aunque sean palabras dulces, aunque sean palabras correctas, pero ¿cuál es tu motivación? Muchas veces la motivación es la venganza. Y en eso la palabra de Dios es concreta y es clara. No os vengáis vosotros mismos. El proverbio del capítulo 12, versículo 18 dice: alumbre cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras que van a salir de tu boca van a actuar como medicina, van a actuar como veneno, van a actuar como una espada para golpear a los demás. Pues si van a actuar como espada, mejor envaya tu lengua y déjala en tu sitio. Piensa primero, lo que voy a decir es medicina, es para vida eterna. Uno que conocemos muy bien en el Proverbio capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace seguir el furor. ¿Tú quieres saber cuál es el tiempo de hablar? ¿O quieres saber cuándo tus palabras no van a ser ociosas ni van a ser condenadas en el juicio y vas a tener que dar cuenta por ellas? Haz como el Señor Jesús. Bendita cada día de tu vida en tus momentos de oración a pedir a Dios que mueva tu lengua. Y luego revisa cada uno de estos consejos que el apóstol Pablo nos da en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosas tenemos que quitarnos de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser y de nuestra forma de hablar? Analicemos la intención de esas palabras que van a salir de nuestra boca. Y si estamos seguros de que Jesús la diría, si estamos seguros de que quien escucha la gloria a Dios, no tengamos dudas, guiámosla. Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque cuando tú estuviste en la tierra, nos hablaste la verdad, nos guiaste con tus enseñanzas, nos revelaste el reino, nos contaste tus planes, nos revelaste el misterio de la salvación. Gracias porque tú al hablar, sanaste a los enfermos, levantaste a muertos, hice palabras de consuelo alcanzado, hice palabras de libertad que estaban oprimidos. Con tus palabras, Señor, también corregiste y amonestaste a aquellos, Señor, que seguían una vana religión. Gracias, Señor, porque tú tienes esa palabra, tú quieres el verbo hecho carne, moriste de gente. Y que se puede vivir una vida en la cual nuestra lengua puede ser guiada por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste tu imagen y semejanza de muchas cosas. Y también hiciste de tu imagen y semejanza de que podemos hablar. Ningún otro ser en la creación puede hablar. Solamente nosotros. Nosotros tenemos este privilegio y tenemos esta bendición. Y que por su justicia propia, Dios, sabemos el poder que hay en nuestra boca. Sabemos el poder que hay en nuestras palabras. El poder para lastimar, para herir, para dañar, para matar. Pero el poder también, Señor, para consolar, para dar vida, para dar luz. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús nos ayudes a tomar con responsabilidad este privilegio que tenemos de hablar. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que, por medio del Espíritu Santo, cada mañana, cada día, nos ayudes a recordar nuestra oración, que tenemos que pedirte, que tenemos que rogarte. Señor, que tú dirijas nuestra lengua, que tú dirijas nuestras palabras. Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, nos ayude a estar atentos, a callar y a orar primero, Señor, para ver si lo que estamos por decir es algo ocioso, o es algo que te lo quita, Señor. Algo que el Espíritu Santo nos está diciendo que digamos. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por tantas palabras ociosas que hemos dicho, Señor, en toda nuestra vida. Te rogamos, Padre, que podamos ser sabios y podamos hablar palabras que sean medicina, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer palabras que den vida, Señor, que consuelen, palabras que sanen los oídos de los que nos escuchan, Señor. Padre, te damos gracias porque Jesús nos dio el ejemplo de esto. Y queremos ser como a Jesús. Haciendo todo lo que hagamos de palabra o de hecho en su nombre. Te lo pedimos por el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.